En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Esta semana la Conferencia Episcopal Española ha celebrado su asamblea plenaria. En ella eligieron nuevo presidente, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, y nuevo vicepresidente, el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. También han renovado los cargos de las diversas comisiones y de la comisión ejecutiva, de la que son parte dos obispos andaluces, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada. Buen servicio a todos.
COPE Andalucía.
Hoy es 8 de marzo y la Iglesia andaluza propone diversos modos de reflexionar sobre el papel social de la mujer. Nati Gavira nos lo cuenta.
Un café tertulia en Jaén para reflexionar en torno a mujeres cuidadoras y dedicadas a la integración social o la iniciativa de la Pastoral del Trabajo de la Diócesis de Almería de celebrar la Eucaristía en la Parroquia de Santa María Magdalena el día 9 para a continuación rendir homenaje a mujeres que pertenecen a distintas realidades eclesiales son algunas de las propuestas en torno al 8 de marzo. También en Córdoba se ha celebrado un curso con el nombre El Vestido Habla, una iniciativa que trata de entender el lenguaje del vestido a lo largo de la historia partiendo de la Sagrada Escritura.
Y también hoy comienzan las 24 horas para el Señor en toda Andalucía. Lucía, Ramón Bogas, desde Almería, cuéntanos.
Con el lema Encarni caminemos en una vida nueva, el Papa Francisco nos invita a la celebración de las 24 horas para el Señor, un día de oración ante el Santísimo y de reconciliación a través del sacramento de la penitencia. Las diócesis andaluzas se unirán a esta iniciativa. En Jaén y en Almería tendrán lugar en la Catedral y en Granada, por ejemplo, en la Iglesia del Sagrario, comenzando el viernes por la tarde con la celebración de la Santa Misa, el Via Crucis y la celebración comunitaria de la penitencia. Parroquias, cofradías y movimientos se turnarán para que Jesús se Eucaristía esté siempre acompañado hasta el sábado en la tarde. Todos invitados a experimentar el amor de Dios que, como afirma el Papa, es fuente de verdadera paz interior.
El Centro Superior de Estudios Teológicos de Málaga propone un nuevo curso para todos los públicos. Ana Medina.
Fijos los ojos en Jesús, de Jesús a Cristo en las tradiciones neotestamentarias es el título de esta nueva oferta formativa abierta a toda persona interesada. Emilio López Navas es el coordinador del curso.
Buscamos aportar una luz autorizada desde las ciencias históricas y teológicas para conocer mejor a aquel que inicia y completa nuestra fe y así tengamos un verdadero lugar en el que fijar los ojos.
Las clases tendrán lugar los miércoles por la tarde entre marzo y mayo y se podrá cursar también de forma online.
Desde Sevilla, Pablo Enríquez nos habla de un convenio sobre vivienda en el que está implicado el arzobispado.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz, y el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda dignas en Sevilla. El arzobispo lo ha hecho en calidad de presidente de la Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla. La empresa municipal de vivienda aporta su capacidad técnica y el Patronato de la Vivienda de Sevilla busca atender la demanda procedente de sectores con recursos limitados. En virtud del convenio se amplía la colaboración entre ambas instituciones más allá de un acuerdo previo en la barriada de Tres Barrios Amate.
Y terminamos este informativo en Granada. En la constitución de una asociación de fieles para colaborar en la restauración de la torre de la Iglesia de Santa María la Mayor en el pueblo de Guadaortuna. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Son fieles granadinos y personas que desean sumarse a este proyecto que con el apoyo del arzobispado llevará adelante acciones e iniciativas para obtener fondos con los que colaborar en la restauración de esta iglesia del siglo XVI, cuya primera fase comenzará por la torre. La asociación contribuirá en el sostenimiento del patrimonio cristiano religioso siguiendo el ejemplo de iniciativas similares por parte de los fieles llevadas a cabo en la iglesia de Illora o en las de San Nicolás y San Andrés en la ciudad granadina.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra en este 8 de marzo de 2024. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix, queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, el Espejo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos recordando que un día como hoy de 1975 fue cuando la ONU institucionalizó el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, día para hacer visible la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres. Con este recuerdo comenzamos nuestro programa y queremos compartir con vosotros que se ha terminado en Madrid el Congreso de Educación Religiosa que la Conferencia Episcopal Española venía preparando ya desde el mes de octubre, potenciando una reflexión conjunta de toda la comunidad educativa en torno a la enseñanza religiosa. Lo ha hecho con unas jornadas que llevaban el título de Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. En ellas han participado unas 1.200 personas y nuestra diócesis de Guadix lo hacía con un grupo de 14 profesores, tanto de enseñanza concertada como pública. Miguel Redondo Valderrama, profesor de religión del Instituto ACCI de Guadix y escritor y dibujante de La Biblia según Misi, un cómic, como él dice, en clave de humor-amor que pretende publicarse en fascículos por cada uno de los libros de la Biblia, que primero en haber visto la luz es el del Génesis, ha participado en dicho congreso. Está con nosotros para hablarnos de lo realizado, lo trabajado y reflexionado en torno a la presencia que tiene la Iglesia y que ha de tener en la educación. Muy buenas, Miguel.
Hola, muy buenas. Me encanta estar con vosotros.
Oye, ¿podrías compartir con todos los oyentes un breve resumen sobre los temas clave discutidos durante el Congreso Iglesia y la Educación, Presencia y Compromiso?
Pues nada, más que tratar ciertos temas, sobre todo es compartir, ¿no?, la vivencia que tuvimos allí en el Congreso. Tuvimos unos 250 participantes en el ámbito de profesora de religión, porque hubo varios ámbitos. Hubo de reuniones por la mañana, matinales, pues diferentes ámbitos, pues de universidades católicas, otros colegios concertados, otros ámbitos de colegios mayores, o vaya, diferentes ámbitos. Nosotros nos estuvimos 200 participantes en grupillos, estuvimos al principio hablando de una charlilla y luego, sobre todo, trabajo en matinal en grupo para tratar el tema de la problemática del profesorado de religión o de la asignatura de religión esa misma mañana. Te destacar entonces que vimos lo importante, los saberes importantes que tenemos que darlo a la trascendencia, ¿no? Mostrar que no solamente es un ámbito académico, sino también invitar a los alumnados a la trascendencia, a la humanización, es decir, humanizar, y también construir una sociedad respetuosa con la diversidad, ¿no? También que nosotros tenemos ahí algo que decir también a través del Evangelio.
¿Y cuál crees, Miguel, desde tu perspectiva y experiencia, el papel que debe tener crucial de la Iglesia en la educación y cómo impacta en la formación de los jóvenes?
Pues yo resaltaría tres aspectos, ¿no? La formación integral y espiritual, nunca, yo creo que la formación en los institutos, en los colegios, tiene que ser una formación integral, no solamente de diferentes campos muy concretos, ¿no? Como una matemática o una ciencia, ¿no? También la parte espiritual integral o de los valores, que tienen que estar metidos también en la formación integral del alumnado. También el humanismo cristiano, el papel de la Iglesia y en este caso la clase de religión, es importante valorar el humanismo cristiano que ha influido en la sociedad nuestra y también la influencia de la cultura y la historia, ¿no? Y creo que es un factor también importante tener en cuenta que no se puede entender nuestro mundo sin el cristianismo, ¿no?, en la parte histórica y cultural.
Hablas de esa formación integral. En el contexto actual en el que vivimos, ¿cuáles crees que son los desafíos o los retos más significativos que la Iglesia enfrenta en su compromiso con la educación?
Pues esto sí que lo hablamos, los tres aspectos que resaltamos todos los profesores, que se pueden concluir como de prestigiar la asignatura de religión al profesorado, ¿no? Y viendo que una tiene su identidad en el ámbito educativo. Y también una falta de asignatura espejo, que llamamos que es la alternativa, o que hoy se llama la TEDU, que eso nos hace un poquito menospreciar lo que es la labor académica de la asignatura de religión y también dignificar al profesor, la profesión, la asignatura de religión y tanto a su profesorado, ¿no? Y también valoramos que tenemos que tener continuamente en formación, estar en continua formación para llevar a cabo dentro del ámbito académico de la enseñanza, estamos integrados dentro del sistema educativo.
Hablas de la asignatura alternativa a la educación católica. ¿Cómo se aborda la enseñanza de ética y valores desde la perspectiva religiosa en el sistema educativo actual?
Pues la religión tiene que mucho que decir, ¿no? Partiendo de la enseñanza de Jesús, ¿no? Y los valores humanos que son universales, que nos transmite el mismo Jesús, y que no podemos entender, ¿no?, sin el Evangelio. Nunca contradiciendo los valores del Evangelio, por supuesto. Yo creo que es muy importante en una sociedad que estamos viendo, ¿no?, que algunos aspectos, que los valores se están perdiendo, ¿no?, valores humanos, pero que muchos son muchos cristianos, ¿no?, de por sí.
Me han contado, Miguel, que además de los 1.200 participantes y de los ponentes, el Papa Francisco también ha querido participar en el Congreso. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál es el mensaje que os ha trasladado a los distintos profesores de religión?
Pues su mensaje, pues una cosa que resalto es nos dio un mensaje de esperanza, la educación es un acto de esperanza también para la sociedad. Y voy a parafrasear algunas frases que he cogido de su mensaje, ¿no? Una de ellas es: hoy la misión educativa tiene una urgencia particular. Por eso he insistido en un pacto educativo global, cuya prioridad es saber poner en el centro a la persona. También habla de una educación no excluyente, ¿no?, que te vaya incluido todos los, en este caso todos los jóvenes, el alumnado. También resalto una frase también importante de él, literal: lo propio de la educación católica en todos los ámbitos es la verdadera humanización, una humanización que brota de la fe y que genera cultura. Otra frase también que da a destacar: la educación es una labor coral que pide siempre colaboración y trabajo en red. Bueno, luego ya nos da la bendición a los profesores, a los educadores, a toda la gente del pastoral que estamos dedicados a la enseñanza, y que eso nos transmite mucha esperanza, ¿no? Salimos del Congreso un poquillo, ¿no?, esperanzados de que estamos apoyados también por el Papa Francisco.
Has dicho algo que me parece muy importante, que es la formación integral, completa del alumno. Incluso hablabas de la humanización. ¿Cómo puede la educación religiosa contribuir a ese desarrollo personal y espiritual de los estudiantes, incluso aquellos que no practican la fe católica?
Hoy en día pongo, por ejemplo, el resurgimiento de la inteligencia artificial. Yo creo que es un aspecto, hoy en día, pues se puede parecer mucho a un ser humano, pero hay una cosa que no puede tener la inteligencia artificial o la robótica, ¿no?, que es el espíritu, el alma, ¿no?, que eso no puede sustituirlo. Yo creo que a los alumnados, tanto de religión como no, pues hacerle pensar, ¿no?, que somos mucho más que esa inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? El ámbito espiritual es inherente a la persona, al ser humano. Y queramos o no queramos, eso lo tenemos todos los seres humanos. Yo creo que es importante resaltar, ¿no?, eso en esos chicos, ¿no? Ya estén sean creyentes o no, pero el espíritu ahí queda.
Has hablado también del trabajo en red. ¿En qué medida la Iglesia colabora con instituciones educativas, incluso no religiosas, para enriquecer esa experiencia educativa de los estudiantes?
Bueno, la Iglesia ha sido una gran transmisora de la cultura, ¿no? De la cultura en el arte, ha influido mucho en la cultura, en el arte, en la literatura, ¿no? Yo creo que también podemos aportar en el apartado de científico, humanizar la ciencia, ¿no? Dar una respuesta no al ámbito físico, sino al ámbito metafísico, ¿no? Ve también el arte, la belleza de Dios, en el arte. A mí que me gusta dibujar, ¿no?, también yo veo la forma de expresar al ser humano, que es propia del ser humano, también podemos ver la belleza de Dios, ¿no? Y yo creo que la institución, la Iglesia, la comunidad cristiana, pues, tiene mucho que decir a la sociedad, ¿no?, y a las instituciones educativas, ¿no?, a transmitir a través de eso, esos valores, a través de nuestra enseñanza.
Creo que ya has dado ciertas pinceladas, pero ¿cómo crees que la presencia activa de la Iglesia en la educación puede impactar positivamente en la sociedad en general?
Yo creo que lo primero es la familia. Pues las familias primero deben de reconocer la parte importante otra vez de la formación integral de su hijo, y no podemos obviar la religión. Sean creyentes o no, aunque no tengan luego una vivencia religiosa, debemos mucho a la religión, a los valores cristianos que están imbuidos en nuestro mundo occidental. Y yo creo que también la Iglesia tiene que adaptarse a los nuevos lenguajes, ¿no? Nosotros, pues sí, tenemos mensajes muy buenos y es muy válido, ¿no? Pero a lo mejor nos cuesta un poco transmitirlo a nuevas generaciones. Y también, por supuesto, a través de nuestra vida, transmitir esos valores a través de nuestra vida, el testimonio de vida. Creo que sí, que podemos impactar positivamente a la sociedad a nivel general, ¿no?, a partir de la formación religiosa y del hecho religioso.
Miguel, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a nuestra audiencia sobre la importancia de la Iglesia en la educación y su papel en la formación integral de los ciudadanos?
Bueno, pues como profesor de religión, yo primero a las familias, ¿no?, que no olviden que su hijo el instituto no es una fábrica de hacer trabajadores, ¿no? Yo creo que también hay que saber matemática, hay que saber lengua, pero también invitar que ellos también vean, lo valoren también el sentido de la vida que le damos en religión, el sentido de los valores también damos en religión, y la parte del amor, ¿no? Y repito que es importante que no somos simples máquinas que hacemos cosas, ¿no?, sino que somos mucho más. Y yo creo que en religión se puede aportar mucho a los alumnos, al alumnado, que el valor del sentido de la vida, de los valores humanos. Y yo creo que las familias tienen que un papel importante, de que la formación integral se supone también eso. No solamente el día de mañana que su hijo vaya a trabajar en un trabajo, sino que son algo más que un trabajo. La vida también es mucho más.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Caminando con María hacia Cristo. Os saludo a todos en este día en que nos reunimos para, ante la presencia real de Cristo en el don eucarístico, clausurar en este tercer domingo de Cuaresma nuestra misión diocesana en esta etapa. Primero fue la premisión, ahora ha sido la misión en sí misma, y ahora desde mañana comenzamos la posmisión. Os saludo a todos, y especialmente pues quiero saludar a la congregación de Marta y María, que ha llevado pues esta responsabilidad de coordinar y gestionar junto con la diócesis esta misión diocesana. Saludo a todos los misioneros, queridos misioneros, felicidades, porque habéis sabido sembrar de alegría cada lugar en el que habéis estado, como los apóstoles. En la primera predicación, la ciudad se llenó de alegría y con nuestros misioneros cada rincón de la diócesis se ha llenado de alegría. Es una suerte poder celebrar este día hoy junto a todos vosotros, queridos misioneros, que venís desde diferentes latitudes de Hispanoamérica y habéis venido pues para compartir, para traer, para ayudarnos, para testimoniar la fe que también nos une desde hace muchos siglos y que queremos llevarla a todos los que nos rodean. Hoy los lazos quieren fortalecer esto que nosotros hemos vivido en estos días tan bonitos de misión, que somos un solo pueblo, que somos una sola iglesia, que somos hermanos. Si no evangelizamos, es decir, si no somos misioneros, de nada sirve la iglesia. Todo en la iglesia, absolutamente todo, los carismas, el sacerdocio, el episcopado, las hermandades y cofradías, la catequesis, la caridad, todo no tiene un fin en sí mismo. El fin es anunciar a Jesucristo y el amor con el que Dios nos ama. Un amor que no se compra y no se vende como se compra y se vende y se mercadea con todo lo que hoy nuestro mundo nos ofrece. Un amor que requiere nuestra pasión. Muchas gracias a todos y quiero oír un aplauso grandísimo para nuestros misioneros. Que Dios os bendiga. Gracias.
Estas eran las palabras de nuestro obispo en la misa de clausura de las misiones diocesanas que han durado 15 días, del 15 de febrero al 3 de marzo. Han sido 17 días de presencia misionera en todas las parroquias de la diócesis, con más de 80 misioneros venidos, la mayor parte de ellos de países latinoamericanos, de Colombia, Perú, Venezuela y por supuesto de Guatemala, donde fue fundada la congregación de Marta y María, que ha sido la encargada de realizar la misión diocesana. A los cuales el obispo les dio las gracias por el testimonio dado y por estos días que han sido días de primer anuncio de la fe. Al final la celebración, la fundadora de la congregación Marta y María, la madre Ángela Silva, intervino junto a otras religiosas para agradecer la acogida recibida en la diócesis y animar a los sacerdotes y fieles de las parroquias a continuar lo vivido estos días en una posmisión. Caminando con María, caminando hacia Cristo conmigo. Caminando con María, caminando con María en el amor. Después, a las 4 de la tarde, tras la comida compartida, comenzó un concierto de Unai Quirós que se convirtió en una tarde de oración cantada y de canto que invitaba a dar gracias por el don de la fe. Y para completar la jornada, los misioneros y el obispo se desplazaron hasta la iglesia de la Virgen de las Angustias para encomendar los frutos de la misión a la patrona de Guadix, por cuyo centenario de coronación se ha convocado la misión diocesana. De esta manera se ponía el broche final a esta misión en toda nuestra diócesis. Caminando con María, caminando hacia Cristo conmigo. Caminando con María, caminando con María en el amor. Caminando hacia Cristo contigo, caminando con María, caminando con María en el amor.
En mediodía, el espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con la bendición de ciclistas y bicicletas en el inicio de la temporada. Fue el pasado día 28 de febrero que marcaba el inicio de la temporada de rutas ciclistas cuando se inició con una emotiva ceremonia de bendición en la parroquia del Sagrario de Guadix. Además, se invocó la intercesión de Santa María de Dorleta, patrona de los ciclistas, para que los acompañara y guiara en su viaje. El grupo de ciclistas inició su primera salida hacia Jerez del Marquesado, un hermoso destino donde se encuentra una pequeña ermita construida por ellos mismos, dedicada a la Virgen de Dorleta. Este viaje fue una peregrinación en la que todos los ciclistas, imbuidos en un espíritu de devoción y solidaridad, recorrieron juntos el camino. Una vez en Jerez del Marquesado, visitaron la ermita y dedicaron un momento de oración en honor a la Santísima Virgen, pidiéndole su protección y bendición para el viaje.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hoy celebramos en la Iglesia, por invitación e indicación del Papa Francisco, las 24 horas para el Señor, una jornada de oración en toda la Iglesia. La diócesis de Guadix lo celebrará desde esta tarde hasta mañana día 9, bajo el lema Caminemos en una vida nueva, tomada de la Carta a los Romanos. 24 horas para el Señor es una iniciativa cuaresmal de oración y reconciliación instituida por el Papa Francisco hace ya 11 años. Es una jornada de oración ante el Santísimo, pidiendo la conversión en este tiempo cuaresmal, pero también rezando por tantas necesidades como hay hoy en el mundo, entre ellas la paz. Son muchas parroquias en las que se organiza esta jornada de oración, adoración y confesión.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La parroquia de Santiago de Guadix ha realizado una peregrinación a Fátima y un viaje por otros lugares de interés de Portugal. Ha tenido lugar en el Puente de Andalucía del 28 de febrero al 2 de marzo. Al frente del grupo ha viajado el párroco de Santiago, don Pedro Aranda. Desde Guadix partieron directamente hacia Fátima, donde pasaron la tarde en el santuario. Al día siguiente recorrieron lugares patrimonio de la humanidad de Portugal y ciudades de interés como Coimbra, Almedina, Batala y Nazaré. El tercer día lo dedicaron a Lisboa y su entorno, con ciudades como Cascais y un recorrido panorámico por la capital de Portugal. El cuarto día fue el de regreso a Guadix, después de pasar por Aljustrel, el pueblo de los pastorcillos de las apariciones de Fátima.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y como os venimos anunciando desde la semana pasada, aunque se clausuró la Semana del Matrimonio, aún quedan por celebrar varias actividades en una extensión de dicha semana durante este mes de marzo recién comenzado. Así, el próximo domingo, 10 de marzo, en el Centro Diocesano de Espiritualidad, tendrá lugar un retiro de cuaresma para matrimonios de 10 de la mañana a 5 de la tarde sobre el tema El lenguaje del amor. Tiene un costo de 15 euros y para una mejor organización se ruega confirmación a los teléfonos 617-387-539 o bien 647-995-512.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En otro orden de cosas, la ACDP, la Asociación Católica de Propagandistas, en colaboración con la Universidad CEU San Pablo y la Diócesis de Guadix, han preparado una conferencia con el título Amnistía, Constitución y Bien Común, que tendrá lugar el lunes día 11 a las 7:30 de la tarde en el Teatro Mirada Mezcua, en la ciudad de Guadix. La conferencia será impartida por don José Manuel Otero Novas, exministro de la Presidencia y de Educación. Tiene aforo libre hasta completarlo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con Cáritas Diocesana de Guadix, que esta semana ha comenzado dos cursos de formación que ayudarán a encontrar empleo, uno de peluquería y otro de atención sociosanitaria a personas con dependencia y con discapacidad. Ambos responden a necesidades laborales detectadas en el entorno y, por tanto, es fácil que después ayuden para encontrar un empleo estable. Fue el lunes día 4 de marzo cuando comenzaron el curso de auxiliar de peluquería, consta de 350 horas, y el de atención sociosanitaria a personas en situación de dependencia y o discapacidad en instituciones sociales de 470 horas. Ambos se están impartiendo en el Centro de Formación Virgen de las Angustias que tiene Cáritas Diocesana junto a sus instalaciones y están cofinanciados por el Fondo Social Europeo Inditex, ofreciendo acreditación oficial.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 8 de marzo de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.